Con toda seguridad, sabemos que ninguno de nosotros puede comprar a Dios con nuestras prácticas. La vida espiritual no es una especie de juego, de intercambio de favores con Dios.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Empieza aquí otro episodio de Misión 66, el camino para entender la enseñanza teológica de los 66 libros de la Biblia.
Este recorrido va por el Antiguo Testamento, el libro de Números. En esta ocasión hablaremos sobre los capítulos 5 y 6 con el tema Dios Santo, Pueblo Puro.
La necesidad de santidad y consagración significa que cada posibilidad pertenece a Dios.
¿Crees que hay cosas difíciles de cumplir en la Biblia? Para aquello que tienes capacidad de hacer, también tienes la capacidad de no hacerlo.
Nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta. Sigue con nosotros en este recorrido. Te acompañamos Kimberly Yepes,
Johnny Pérez
y por aquí tu amigo David Silva. Como ya hemos estado estudiando, el asunto principal que empieza en el libro de Éxodo y atraviesa el libro de Levítico hasta llegar aquí en el libro de Números es la presencia de Dios entre su pueblo.
En Éxodo vimos cómo la presencia orientadora de Dios era una presencia que exigía obediencia, adoración y culto. Vimos cómo este culto, esta manera de relacionarse con Dios, fue detallada en el libro de Levítico.
Y aquí en Números, Dios estará presente entre su pueblo, que aprenderá cómo depender de la providencia divina. Un pueblo que, por otra parte, veremos lo mucho que se quejará y reclamará.
Como observamos aquí, Dios mostró el poder, el tamaño de ese pueblo que se organiza para seguir adelante y batallar.
Y Dios también mostró la importancia de tomar en serio el culto, la celebración debida a su nombre, dando una orientación especial a los levitas, a los descendientes de Aarón que cuidaban de las cosas sagradas del tabernáculo, del santuario.
Y ahora los capítulos 5 y 6 mantendrán ese mismo enfoque, mostrando la importancia de la pureza y de la separación especial dedicada a Dios. La primera preocupación aparece al principio del capítulo 5, hablando sobre la cuestión de que la persona que tenía lepra tenía que estar apartada del campamento. Después hay una pequeña orientación sobre restituir daños y perjuicios que se pudieran hacer. Y gran parte del capítulo 5 hablará sobre algo muy diferente que quizás no consigamos entender tan bien, que era la cuestión de que la mujer que fuese sorprendida en adulterio necesitaba pasar por una especie de prueba especial en caso de que fuera sospechosa de este tipo de error. Finalmente, en el capítulo 6, el asunto es el voto del Nazareo.
¿Cómo se debía hacer?
Empezando en el capítulo 5, la Reina Valera contemporánea nos dice lo siguiente.
El Señor le dijo a Moisés: ordena a los israelitas que saquen del campamento a todo el que tenga en los genitales un flujo fuera de lo normal, de sangre o de pus, y a todo el que se haya contaminado por tocar un muerto. Los sacarán del campamento, sean hombres o mujeres, para que no contaminen el campamento donde yo vivo con ustedes.
Los israelitas obedecieron y sacaron del campamento a toda esa gente, tal como el Señor le dijo a Moisés.
Como podemos observar, en el campamento es el lugar donde Dios está entre su pueblo y de manera más especial está en el tabernáculo. Dios tiene un pacto con el pueblo y quiere el campamento absolutamente puro. Por lo tanto, todo aquel que se encuentre en un estado de impureza ceremonial debe quedar apartado. No puede estar en el campamento sin que esté debidamente purificado.
Después observaremos el caso más sorprendente de la prueba de la mujer que era sospechosa de haber cometido adulterio.
Esa prueba funcionaba más o menos así. De haber cualquier cosa que llevara al marido a desconfiar, se debía hacer lo que se nos describe a partir del versículo 16.
Luego el sacerdote hará que la mujer se acerque ante el Señor. Después pondrá un poco de agua consagrada en una jarra de arcilla y le echará un poco de tierra tomada del suelo de la carpa sagrada. Entonces el sacerdote hará que la mujer se acerque ante el Señor. le soltará el pelo y pondrá en sus manos la ofrenda de cereal para exponer su culpa. En la mano del sacerdote estará el agua que lleva una maldición.
Luego el sacerdote hará que la mujer jure y le dirá: no te afectará la maldición que lleva esta agua si eres inocente. Si ningún hombre ha tenido relaciones sexuales contigo, si no has ido por el mal camino ni te has contaminado mientras has estado casada con tu esposo. Pero el Señor hará recaer sobre ti la maldición que lleva esta agua si eres culpable. Si te fuiste por el mal camino mientras has estado casada con tu esposo, si te contaminaste, si un hombre que no es tu esposo ha tenido relaciones sexuales contigo.
En ese momento el sacerdote hará que la mujer jure bajo maldición y luego le dirá a la mujer:
que el Señor haga que tu pueblo use tu nombre cuando maldigan a otros. Que el Señor te haga estéril, que tus entrañas se hinchen, que esta agua que lleva una maldición vaya dentro de tu cuerpo y haga que tus entrañas se hinchen y quedes estéril.
Luego la mujer debe decir: estoy de acuerdo, así sea. ¡Wow!
Sí, lo cierto es que es un poco duro y sorprendente leer un texto que habla sobre eso, pero el enfoque es el siguiente. Un Dios santo que quería un pueblo puro exigía una pureza ceremonial. Esa pureza también pasaba por el aspecto necesario de pureza moral.
La ley ya tenía prevista con bastante claridad la necesidad de pureza, como vimos en Levítico en varias áreas.
Tanto hombres como mujeres debían ser puros.
Aquí en este caso hay un enfoque más dirigido para abordar el problema de la posibilidad del adulterio en cuanto a la mujer. ¿Por qué es así?
Porque la mujer es el centro de la continuidad de la vida y de la familia. Si ella falla en esa área, la sociedad corre un gran riesgo, con lo que el peligro es muy grande y serio. Incluye la cuestión de los hijos y todo lo demás. Por lo tanto, la preocupación por un lado era esa, y por otro lado, vemos que la preocupación también era impedir que hubiera una violencia masculina descontrolada, de no haber alguna manera legal para tratar el problema de manera más objetiva y concreta. Así que se hacía esta prueba que hasta los días de hoy tratamos de entender si era algo que se ponía en el agua y que podría provocar una especie de resultado concreto, o si eso es principalmente simbólico, o si realmente se pensaba que había una intervención divina especial en caso de que la mujer fuese culpable.
El castigo por su error tenía que ver con algo considerado muy serio y grave, que era la incapacidad de tener hijos.
Claro, y es que el valor y la dignidad de una mujer en los tiempos antiguos no era medido por su belleza física ni por otros aspectos, sino principalmente por la capacidad de tener hijos y la cantidad que tenía.
Así que ella estaría muy perjudicada socialmente, pues el hecho de ya no poder tener hijos era algo serio y muy negativo.
Ese era el resultado en caso de que una conducta de ese tipo tuviera lugar. Y finalmente vamos a llegar al capítulo 6, que habla sobre el voto del Nazareo, que es un voto hecho voluntariamente por alguien que quisiese dedicarse de manera especial a Dios.
Así que vemos el caso de los impuros ceremonialmente, de la pureza de orden propiamente moral y ético. Y ahora viene la cuestión de la consagración de aquellos que voluntariamente se dedicaban a Dios de manera especial.
El capítulo 6, a partir del versículo 1, dice lo siguiente en la Reina Valera Contemporánea.
El Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que si un hombre o una mujer hace la promesa de dedicarse al Señor como nazareo, tendrá que abstenerse de tomar vino u otra bebida fuerte. Tampoco puede tomar vinagre hecho de vino o de bebida fuerte, ni tomar ningún jugo de uva, ni comer uvas, ya sean frescas o secas. Todo el tiempo que sea nazareo, no debe comer ningún producto de la uva, ni siquiera las semillas o la cáscara.
Durante el tiempo que dure su promesa de nazareo, no debe cortarse el cabello. Solo podrá hacerlo cuando se complete el tiempo que dedicó a consagrarse al Señor. Mientras tanto, está consagrado y debe dejarse crecer el cabello.
Además, mientras dure el tiempo de su dedicación al Señor, no podrá entrar en ningún lugar donde haya un muerto, ni siquiera en caso que muera su papá o su mamá, o su hermano o su hermana. Se haría impuro porque su cabello indica que se ha dedicado a Dios. Todos los días consagrados como nazareo serán sagrados para el Señor.
Si alguien muere de repente junto a un nazareo, eso contamina el cabello del nazareo. Así que 7 días más tarde tendrá que raparse el cabello, o sea, el día de su purificación. Al octavo día llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma al sacerdote, a la entrada de la carpa del encuentro.
El sacerdote ofrecerá una como sacrificio por el pecado y la otra como sacrificio que debe quemarse completamente. Hará la purificación del nazareo porque falló al tener contacto con un muerto. Ese mismo día consagrará de nuevo su cabeza. Comenzará otra vez el tiempo de consagración al Señor y deberá traer un cordero de 1 año como sacrificio de restitución. Los días anteriores no se tomarán en cuenta por haberse contaminado el cabello.
Es muy interesante observar que ese voto de consagración era algo voluntario. Si alguien quisiera ser especialmente consagrado a Dios, debería hacerlo voluntariamente, y aquí algunas cosas llaman la atención. En primer lugar, lo más sabroso que había en Israel era la uva y el producto de la uva, es decir, el zumo de uva, el mosto, el vino, las uvas pasas e incluso el vinagre. Cuando alguien quería dedicarse específicamente a Dios, esa persona debería entender de manera concreta, simbolizada en una manera objetiva de manifestarlo, que debía privarse de esas cosas para dedicarse a Dios.
Por lo tanto, aquello que era más placentero, aquello que era más sabroso, debía ser dejado de lado como una señal concreta de dedicación.
Tal como hoy, nos privamos de muchas cosas buenas en función de ciertas cosas que consideramos dignas o válidas. De igual manera, Dios era honrado por esa consagración especial.
El cabello, cuya importancia vemos en el caso de la mujer adúltera, aquí también se trata de manera especial como señal externa de esa consagración. En este caso, el cabello no era cortado y la persona, tanto el hombre como la mujer dedicados, tendría que dejar intacto su pelo y que una navaja nunca pasara por él. Y finalmente, no debía haber ningún tipo de contaminación con alguien muerto.
Es decir, la dedicación a Dios debe ser superior incluso a los parientes más cercanos.
Lo que hacía que la persona no pudiera ni siquiera acercarse a un cadáver, aunque fuera de un pariente muy cercano.
En caso de que en alguna manera eso fuera quebrantado, la persona tendría que traer entonces el debido sacrificio para cuidar de su impureza ceremonial.
Así es. Porque esta era una consagración especial dedicada a Dios. Finalizado el voto, debería ser cumplido el antiguo ritual del nazareo, que no se verá demasiadas veces en el Antiguo Testamento.
En los tiempos posteriores, esto desaparece de la escena.
Cierto, y el capítulo 6 termina esta preocupación por la pureza dedicada al Dios Santo con la gran bendición sacerdotal, cuando leemos que el Señor dice a Moisés:
Diles a Aarón y a sus hijos que bendigan a los israelitas, diciéndoles esto: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión, que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. De esa forma Aarón y sus hijos pronunciarán mi nombre ante los israelitas y yo los bendeciré.
Vemos el enfoque una vez más en que ese pueblo es un pueblo que enfrentará batallas y que es un pueblo que rinde culto a Dios, un pueblo que se debe purificar y entender la sacralidad y pureza del propio Dios. Solo puede proseguir, solo puede seguir adelante siendo debidamente bendecido por el propio Señor.
¿Tienes preguntas sobre lo que acabas de escuchar? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Con mucho gusto daremos respuesta a tus interrogantes. También puedes solicitar el libro Misión Números. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Recuerda seguirnos en las redes sociales y compartir con otros este episodio. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Llegamos al tiempo de preguntas sobre los capítulos 5 y 6 de Números.
En todos los estudios bíblicos hay aquel texto que parece muy complicado y difícil de comprender, ¿no te parece?
En este caso, ¿por qué la prueba existía solo para las mujeres? ¿El hombre podía equivocarse sin problemas y librarse? ¿Y qué clase de agua misteriosa era esta que se le daba a la persona como prueba de fidelidad?
Mira, en realidad hay aquí dos preguntas. De hecho, la prueba era para la mujer, como hemos señalado, por su relevancia e importancia dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque es ella la que tiene hijos. El hombre no los tiene. El adulterio estaba mal. El adulterio era condenado.
Un hombre sorprendido en adulterio debía ser apedreado.
Pero la cuestión es que si hubiera un adulterio escondido, la probabilidad más grande sería la de que fuese algo más mortal para la comunidad si fuera la mujer, porque eso involucra hijos, involucra a la familia. La perspectiva de la Biblia muestra que en tanto que las mujeres empezaran a imitar los posibles errores y vicios masculinos, la sociedad entraría en un caos absolutamente incapaz de recuperarse.
Quizás por esa razón encontramos este énfasis, Johnny.
Ahora bien, por supuesto que era una sociedad de otro contexto, con lo que es algo que se ha de considerar aquí. Pero tampoco se trata de que el hombre pudiera cometer errores como le diera la gana. La cuestión aquí era principalmente la protección de la familia, de los hijos y, consecuentemente, de la sociedad.
Esa prueba es un tanto extraña, ¿no? La persona aquí tenía que someterse a esa prueba en el que la barriga se hinchaba, el muslo caía, como dice otra traducción y otras cosas más que aparecen en el texto. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Era un asunto espiritual místico?
Tenemos dificultades para interpretar porque no estábamos allá. La Reina Valera contemporánea propone una traducción más adecuada. Otras versiones hablan del muslo caído. Eso da la impresión de que la persona empezaba a caminar con problemas, que era algo de las articulaciones, pero no ese es el caso. Lo de hincharse la barriga solamente es la traducción más recomendada.
¿Qué ocurre aquí? ¿Podrías explicar un poco más este punto, Johnny?
Una interpretación es que sería una intervención divina especial en esa agua, que todo lo que se hacía no tenía poder en sí mismo. La persona tomaba el agua, y si fuese culpable, Dios haría con que las señales apareciesen al instante. Otra posibilidad, según algunas personas intentaron entenderlo, es que sería un hecho objetivo en cuanto a que en el agua había alguna sustancia, algo que quizás pudiese causar o se creía que causase ese fenómeno. Proponen incluso que quizás fuese una sustancia abortiva, algo que si la persona tomara le causaría el problema, pero no tenían conocimiento detallado sobre eso.
Le causaría una reacción en el organismo.
Exacto. Prácticas semejantes ha habido en la historia de la humanidad, pero es muy improbable que eso se pueda aceptar porque este es un ritual que involucra la cuestión de la purificación, de la santidad. Está relacionado con la vida. Es muy difícil imaginar que fuese eso. Y otra alternativa es que ese lenguaje aquí no es literal. Cuando el texto dice que la barriga se hincha, sería una expresión idiomática que significaría simplemente que ella se vuelve estéril. En ese caso, sería una intervención divina y no implicaría que ocurriera algo visible en el cuerpo de la mujer ante todos, sino que estaría impedida por Dios de tener hijos. Este es un tema bastante explorado y mencionado en el Pentateuco, como vimos en Génesis. Esa parece ser la posibilidad más razonable.
Además de marcar, asustaba bastante, ¿no?
Exactamente, muy cierto.
Ahora, lo del voto de Nazareo que vemos aquí en el capítulo 6 de Números. ¿Se debe practicar hoy? ¿Es algo que tuvo continuidad en la historia?
Cuando leemos el desarrollo histórico de Israel, veremos la cuestión del Nazareo, por ejemplo, en la figura de Sansón. Y al ir más adelante en la historia, por ejemplo, en la monarquía posterior, eso prácticamente desaparece, también entre los profetas. Ahora bien, es interesante también observar los posibles vínculos con ese voto que aparecerán en el Nuevo Testamento. Para varios estudiosos, es muy probable que Juan el Bautista tuviera relación con esto e incluso relacionan el voto de Pablo en Hechos 18 en Cencrea como algo vinculado al voto del Nazareo.
La idea de dedicarse a Dios, de purificarse y consagrarse de manera específica, es algo que está bien.
Sí, eso es algo bastante razonable, pero hemos de tener cierto cuidado al tomar textos del Antiguo Testamento fuera de contexto y traerlos aquí porque no tienen el mismo significado. Si alguien se deja el pelo largo, lo más probable es que piensen que es un cantante de rock o algo por el estilo, antes que propiamente alguien consagrado al Señor. Y la uva y el vino tenían un significado en aquella sociedad que ya no tiene para nosotros hoy.
Por lo tanto, la idea de consagración es interesante.
Ahora bien, la práctica literal de algo de un contexto diferente, en nuestra opinión, no es recomendable porque no tiene sentido. Imagínate una persona, por ejemplo, que está, digamos, en la selva amazónica o en Arabia Saudita o en Mongolia. El que se prive de uva a lo mejor no tiene sentido en esas zonas. La idea de fondo es importante, pero no la práctica literal.
Nuestro estudio termina hablando sobre la bendición sacerdotal araónica, como a algunos les gusta decir, y es una bendición bonita. ¿Cuál es la finalidad y significado de esta bendición justamente en ese momento, Johnny?
Lo interesante es que esa bendición constituye el desenlace de estos dos capítulos y lo que está diciendo básicamente es lo siguiente. Para que podamos seguir adelante, es necesario depender de Dios e invocar su bendición. Es decir, nuestro poder no nos lleva a ninguna parte. Y es interesante que es una bendición triple. El nombre de Dios es repetido 3 veces. Él dice cosas que no entendemos.
Se enfoca también en el rostro tanto de Dios como de la persona.
Es importante destacar que lo que de que el Señor te mire con agrado o haga resplandecer su rostro sobre ti, significa que el Señor muestre bondad hacia ti y que te mire y te dé paz. La idea es que dependo de la presencia de Dios y dependo de su bendición que me da paz. Paz significa bendición completa, y así los israelitas deberían invocar el nombre y entender que la bendición depende enteramente del Señor. La idea es la siguiente. Existe una relación entre pureza y consagración y bendición divina aquí.
Es el momento de seguirnos en las redes sociales. Comparte el episodio de hoy con tus amigos, tus familiares o alguien que tiene interés en entender la Biblia. Nos encuentras en las redes como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en nuestra Misión 66 estudiamos los capítulos 5 y 6 de Números, con el tema Dios Santo, Pueblo Puro. Johnny, ¿qué nos llevamos hoy para el recorrido de la vida? ¿Y cómo resumes la misión de hoy?
Lo que aprenderemos de manera especial aquí es que existe un vínculo entre pureza y bendición en estos dos capítulos. Con toda seguridad, sabemos que ninguno de nosotros puede comprar a Dios con nuestras prácticas. La vida espiritual no es una especie de juego, de intercambio de favores con Dios. Ahora bien, debe quedar muy claro que una persona bendecida por Dios es una persona pura y consagrada.
Hay una relación entre pureza y bendición.
Sí, aquí vemos que era importante la pureza ceremonial, la pureza moral y una pureza voluntaria individual a través de una consagración especial, como vimos en el voto del Nazareo aquí. Por lo tanto, el texto termina con la gran bendición de Dios, mostrando que una persona bendecida es aquella que entiende la importancia de la pureza y la importancia de la consagración. Así que, en un mundo confuso como el de hoy, no te olvides, la vida pura es una necesidad absoluta. De hecho, es la mayor bendición que necesitamos para nuestra vida.
Aquí llegamos al final de otro estudio de nuestra Misión 66. Te esperamos en el próximo episodio para seguir explorando el libro de Números.
Has Así es. Contamos que nos acompañarás en otra aventura. Recuerda que estos estudios son una creación original del teólogo y profesor de la Biblia, Luis Sayao. Solicita el libro Misión Números para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. Misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y usando lo aprendido para el recorrido de la vida. Esta es una producción de Radio Transmundial y llegó a ti por cortesía de esta estación.